Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Nuevamente con el programa de Enrique Yo, Camino a la Santidad. Queremos agradecer a los mensajes que nos fueron dejando, los comentarios con respecto al programa de la semana pasada. Hemos recibido realmente muchos elogios y comentarios que brindan justamente un crecimiento para el programa. Así que les seguimos pidiendo, nos encanta muchísimo recibir sus mensajes al 11 30 98 1000, y también los mails a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. La palabra yo es SHAW. La página de internet de Enrique es www.enriqueyo.com, y también pueden encontrarlo en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Se cumplieron el 24 de abril, unos 2 años ya, de que el Papa Francisco nombró venerable a Enrique Yo. Vamos a escuchar algunos mensajes que fueron dejando justamente sobre esta fecha tan importante.
La alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe.
Los beatos nuevos que estamos rezando para que eso se concrete, que hay un supuesto milagro estudiándose en Roma del venerable hoy Enrique Yo.
Venerable, que es un gran avance, es un proceso complicado donde la Iglesia tiene que tiene que demostrar que vivió las virtudes en grado heroico.
Tiene razón Enrique, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo diario, el que sea, con propósito, dentro de una organización, producimos bienes, producimos servicios con sentido profesional, con un concepto de ser instrumentos de Dios en nuestro trabajo diario.
Enrique fue un hombre que entendió que la vida tiene sentido en tanto y cuanto se entrega generosamente.
Él se puso chiquitico y se dejó traspasar por las realidades humanas, las encarnó, las hizo suyas. Y eso, esa parte hace mucha falta en todo tipo de relación, no solamente en la vida empresarial, sino bueno, hasta en los grupos de apostolado.
En la obra de Enrique Yo nos enseñan a ser mejores dirigentes de empresa. Enrique ponía las prioridades donde siempre debieron estar, en un ambiente inclusivo, un ambiente de trabajo con el trabajador en el centro. Promovía el valor del esfuerzo y cuando llegó el momento...
Mensajes que pudimos escuchar que dejaron la hija de Enrique, Gonzalo Stanoira, de la Asociación de Dirigentes de Empresas, fundada por Enrique Yo. También dejó un mensaje Santiago de la Acción Católica. Los invito a escucharlo.
Buenos días, mi nombre es Santiago, estoy casado con Silvina y tenemos 2 hijas. Teresita y Juana. La influencia de Enrique es muy importante en mi vida porque es un laico argentino que vivió en una etapa parecida a la que nos toca vivir ahora. Él fue un esposo y padre cariñoso, por eso es intercesor ante mí para poder lograr llegar a eso en algún momento. En camino de eso estamos. Y también fue un gran empresario que buscó que el negocio sea sustentable y dé sus frutos, y también que los empleados, los colaboradores, se sientan bien, estén a gusto y crezcan y se desarrollen. Pudo vivir en la realidad de su empresa la encíclica Rerum Novarum y todas las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. Trabajo en el área de relaciones laborales de una empresa multinacional de alimentos, y en mi tarea cotidiana con los sindicalistas les muestro cómo Enrique venció esta falsa grieta o esta antinomia empleado versus empleador. El trabajo necesita la empresa, mejor dicho, necesita de empleados y de capital, que no se contraponen. Otro aspecto de la vida de Enrique que me llama mucho la atención es que él rezaba por las personas que estaban alejadas de Dios. No buscaba pelearse, ni discutir, ni contradecirlos, ni acercarlos a través de argumentos, sino que rezaba por ellos. Y también algo muy curioso y muy lindo en la vida de Enrique que trato de aplicar es que elevaba cada rato durante el día su corazón a Dios a través del rezo de las jaculatorias. Bueno, esperemos que pronto Enrique sea llevado a los altares para que sea modelo de muchos cristianos. Gracias.
Y desde ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, también nos quisieron dejar un mensaje los integrantes jóvenes de la asociación.
Lo que más me llamó la atención de Enrique es cómo se preocupaba por los demás. Siempre buscaba y encontraba los medios para poder solucionar los problemas de las personas con las que estaba en contacto, ya sean los 3.500 empleados de la fábrica, su familia o las innumerables organizaciones en las que estuvo involucrado. Enrique siempre llevaba una libretita en su bolsillo y ahí anotaba todos estos problemas que iban surgiendo y tarde o temprano les encontraba una solución. Pero no por ayudar a los demás dejaba de ser eficiente o de cumplir con sus responsabilidades. Ayudaba, pero quería que cada uno diera su potencial, que cada uno pusiese su parte. Las personas que lo conocieron lo recuerdan por la paz que sentían estando cerca suyo. Lo recuerdan por la persona excepcional que era.
Y Juan Manuel Beatti también dejó sus mensajes contándonos qué sintió cuando conoció a Enrique Yo a través de la lectura, a través de los hechos que le fueron contando la familia de Enrique. Y además es el autor del tango de Enrique Yo.
Bueno, supe de la existencia de Enrique Yo cuando era funcionario nacional en el año 2016. Yo trabajaba como director nacional de mecenazgo y me interesaba encontrar un perfil de empresario que sea proclive a engancharse en proyectos filantrópicos, comprometidos con nuestra cultura. Entonces empiezo a investigar y me encuentro con que un amigo había hecho un documental sobre la vida de un empresario muy particular. Y así me pongo en contacto con Sara, yo, una de las hijas de Enrique. Y bueno, y ahí se me abre este universo que tiene que ver con la vida, la historia, la personalidad de Enrique Yo, que bueno, nunca pensé que me podía encontrar buscando un empresario ejemplar, nunca pensé que podía encontrarme con un empresario con rasgos de santidad, ¿no? Que perfectamente podría llegar a ser declarado santo en poco tiempo. Uno que ha hecho política desde joven ha tratado de encontrar siempre las mejores fórmulas para permitir la felicidad a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, desde esa perspectiva no me he negado ningún tipo de lecturas, marxistas, liberales, de todo tipo. Y la realidad es que uno termina viendo que todas esas teorías terminan en situaciones mucho más irreales que lo que plantea el cristianismo, ¿no? O sea, por ejemplo, el socialismo plantea que a partir de una determinada manera de forma de Estado va a formarse un hombre nuevo y que ese hombre nuevo va a generar una sociedad mucho más igualitaria, mucho más solidaria, etc. Se olvidan completamente de las características psicológicas de las personas, de la necesidad de la libertad, del libre albedrío, y termina sucediendo lo que sucede en aquellos Estados que han adoptado este tipo de ideologías en esos países en donde realmente la gente no vive con felicidad, no vive libremente. Y por otro lado están los ultraliberales, desde el punto de vista económico, que plantean esta situación de que el mercado es el Dios que regula todo, ¿no? Si el mercado dice que tiene que haber un 40% de desocupados, y bueno, el mercado lo dice, está bien, y tampoco es así. Desde esa perspectiva, creo que para la política y para la empresa, ese es el gran mensaje de Enrique Yo. El gran mensaje de Enrique Yo es la necesidad de crear comunidad en todo aquel ámbito en donde estemos llamados a participar, y que a partir de esa comunidad seamos capaces de hacernos cargo del otro, de nosotros mismos y de nuestras familias, por supuesto, pero no olvidarnos del otro, estar para el otro, ayudar al otro. Y eso es lo que nos distingue, eso es lo que nos hace personas, lo que nos hace seres humanos, lo que nos hace en definitiva hijos de Dios. Lo que más me emocionó de Enrique y yo, recuerdo que una vez tuve que hacer fuerza para mantener los ojos secos. Iba en un colectivo, no quería que se me viera, que estaba emocionado, pero estaba leyendo uno de los libros que tan generosamente me regaló Sara Jo, de la vida de Enrique, y llegué a esa parte en donde Enrique ya estaba muy enfermo y necesitó una donación de sangre para su tratamiento, y tengo entendido que todos los empleados, o prácticamente todos los empleados de Cristalerías Rigoló, fueron a donar sangre allí donde tomaban las extracciones. E incluso después de donar sangre, teniendo el derecho de no ir a trabajar por haber hecho ese acto, ellos fueron a trabajar. Y lo que más me emocionó fue cuando después, en el discurso de despedida de Enrique les dice que ahora podía morir feliz porque por sus venas corrían sangre de obrero. Y realmente, para una persona que, como les decía antes, que hizo política y que pretende sostener sus ideales, ver un hombre que por cuyas venas circula una sangre, si se quiere, de familias.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos. Hermanos tuyos en Cristo, por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega le queda ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del rey. simple, odioso, salvo a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso, de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justo a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace en paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones
esta maravillosa obra de arte en homenaje al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, tiene como autores a Juan Manuel Beatty y Néstor Marconi. Si ustedes desean que nosotros le mandemos el tango de Enrique Yo, solamente nos tienen que mandar un mensaje al 11 30 98 1000, un WhatsApp, y nosotros se lo vamos a estar enviando. Necesitamos que pongan nombre, apellido y la zona de donde nos escriben. Y si no, también lo pueden pedir por mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. También vamos a escuchar a Bernardo Maniago, periodista de C5N, que nos decía esto sobre Enrique.
La vida de Enrique Yo, ¿no? Una persona realmente ejemplar, como se decía antes, una persona de una sola pieza, una persona que pensaba como vivía, hacía lo que decía, que tenía un propósito en la vida, que confiaba en que le había sido dado, que estaba dispuesto a llevarlo entregando todo de sí mismo hasta el final, ¿no? Como así fue en su vida. Remarcar la visión que Enrique Yo tenía sobre el desarrollo, es decir, él consideraba que el desarrollo debía estar en función del hombre y no al revés, no al hombre en función del desarrollo.
También tenemos el mensaje del senador Dalmacio Mera, de Catamarca. Escuchen las reflexiones que hace.
Sobre la vida de Enrique Yo como disparador y abordaje de la realidad que nos toca vivir. Ciertamente, Scalabrini Ortiz, que tiene un libro muy importante, escribe al inicio del libro que en el tiro federal hay una frase al ingreso que dice: aquí se aprende a defender la patria. Y comenta, arranca así su libro, diciendo que uno puede tener mucho amor por la patria, puede tener mucha vocación por la patria, pero si no sabe ver por la mirilla y no sabe apuntar y accionar el gatillo en el momento justo, su amor por la patria poco le va a servir a su nación. Y creo que acá hay un primer eje que tiene que ver con esto de la capacitación y que hay un primer eje para interpretar el tiempo que le toca vivir a cada uno. A nadie se le ocurriría hoy pensar que esa metáfora puede ser aplicable a los tiempos que estamos viviendo. Pero sin lugar a dudas que la capacitación sí lo es. Sin lugar a dudas que entender el entramado de problemas que ya exceden a una mirada local y nacional, sino que están embuidos de una realidad de la, globalizada que tenemos que aprender a desentrañarla para que sea una oportunidad y no para que sea un medio que nos genere más complicaciones que las que tenemos, implica el que cada medida que se toma, que se propone y que impacta directamente a algunos sectores debe ser conversada, consensuada, mejorada y enriquecida por cada uno de esos actores.
Recuerden que nos pueden mandar mensajes al 1130-98000 y si no también al mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Ahí nos están llegando justamente los mails y los mensajitos. Así que los dejo por un ratito. Nos vamos a un corte. Enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Regresamos, vamos a seguir, continuamos escuchando los mensajes que fueron dejando a lo largo del año, pasado y de este año, determinadas personalidades, personas que conocieron a Enrique a través de la lectura, a través de la página, personas que se fueron acercando a la familia Yo, también dejándoles mensaje. Y vamos a escuchar ahora al licenciado Daniel Pellegrina, expresidente de la Rural Argentina.
Bueno, quien va en camino a la santidad, ¿no, Enrique? Yo con quien me voy, digamos, cada vez profundizando más en lo que ha hecho y entendiendo mucho más, y ahí le agradezco también a Sarita Crito de Eira, que me ha regalado un montón de libros y los he profundizado, y la verdad que uno va descubriendo un mundo maravilloso, ¿no? De cómo, digamos, un empresario realmente haciendo las cosas bien, bueno, puede llegar al cielo. Pero básicamente quería, y hablando con Sarita los otros días, le comentaba de cosas que están, digamos, porque por eso no nos vamos digamos, en demasiados proyectos, en demasiadas cosas, y bueno, yo diría en esta pregunta, ¿cómo podemos hacer para estar, en, digamos, estar en un modo estable, digamos, esta relación entre política y empresa? Hablar de los consejos económicos y sociales, de los ejemplos del mundo, podríamos profundizar muchas cosas, pero yo quería llegar a algo que está funcionando y que es más chiquito, pero creo que ha dado sus frutos, y digo, me decía así, por lo menos para que se conozca, ¿no? Y como ustedes decían bien, vos, Bernardo, decías al principio esto de lo que fue la mesa del diálogo argentino, digamos que creo que fue, digamos, quizá el último consenso importante que se logró en Argentina a la luz de una crisis severa que teníamos en ese momento y que ayudó muchísimo, digamos, a sacar el momento hacia adelante. Y hago un paréntesis acá, creo que estamos en un momento similar. Algunos dicen que peor, pero yo creo que estamos en un momento similar, por lo que también me parece es un muy buen momento para convocar nuevamente algo de esta naturaleza o consecutir con lo que está hecho. Entonces, luego de eso, digamos, bueno, entré en un letargo, pero bueno, la Comisión Nacional de Justicia y Paz, junto con convocando a las otras religiones, digamos, a nuestros hermanos judíos, musulmanes, protestantes, convocó a lo que se llamó el Foro de Habitantes y Ciudadanos. Nos convocó a la sociedad civil, 23 organizaciones de los empresarios, por supuesto, AGRE siempre presente y digamos, como motor también de este grupo, las entidades, digamos, de todos los sectores de la economía, las entidades de representantes de la sociedad civil en cuanto a la colaboración que se hace de las organizaciones no gubernamentales, la academia con las universidades, y por supuesto el mundo sindical, ¿no? Que estaba, digamos, integrado por CGT, por CTA en aquel momento y demás. 23 organizaciones con un decálogo, con una mira de los bicentenarios, a proponernos, digamos, generar políticas públicas con eje en la inclusión social.
Y Bernardo Maniago, el periodista de C5N, agregaba esto sobre Enrique Yo.
Uno empieza a repasar la vida de Enrique Yo y es una vida tan impresionante, tan inspiradora y demás. Uno dice, bueno, pero en las condiciones actuales, en el contexto en el que estamos viviendo, hacemos en la Argentina de hoy, la de 10 años de atrás, la de 20, la de 30, y uno dice, bueno, pero estos ideales, digamos, esta manera de relacionarse con los sindicatos, con las empresas, de defender a los trabajadores, de exigir al mismo tiempo, después vamos a ver un par de frases sobre lo que Enrique Yo pensaba sobre los trabajadores que no quieren trabajar o sobre, digamos, las actitudes negligentes dentro de las empresas. Digo, ¿son aplicables en el día de hoy? Yo creo, y lo pongo un poco como disparador también, de que a él no le tocaba una realidad tan diferente, en otro contexto, por supuesto, ¿no? Era otra Argentina, habría pleno empleo y otras realidades macroeconómicas. Digo, pero en cuanto a la parte humana, yo creo que le debe haber tocado, seguramente, lidiar con los mismos desafíos, con las mismas trabas y con las mismas dificultades que pueden encontrar ustedes en el día de hoy, ¿no?
Es verdad, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar la vida, los consejos de Enrique Yo en la actualidad, en lo que estamos viviendo? Sería muy importante, a lo mejor, que reflexionemos y que podamos transmitir esta reflexión a través del programa de Enrique Yo, Camino a la Santidad. Ustedes tienen un espacio donde, si nos mandan los mensajes al 11 30 98 000 a través del WhatsApp, siempre y cuando pongan nombre, apellido y la zona, nosotros a través del programa podemos transmitir ese mensaje que puedan dejarle a la sociedad. Vamos a escuchar a la senadora María Belén Tapia, de Santa Cruz. ¿Qué nos dice sobre Enrique Yo?
Que los empresarios también pueden ir al cielo, ¿no? Me parece que si entendemos a la política como una herramienta para trabajar por el bien público, tenemos que dejar, por supuesto, hay prioridades, ¿no? Como miembros de la clase política tenemos que ver, siempre velar por los más necesitados, empezar a evaluar, a ver a dónde tenemos que inclinar nuestras acciones. Pero tomando a la empresa como una parte importante de la sociedad, no los podemos ver como enemigos dentro de la sociedad. Entonces tenemos que trabajar, no para estar al servicio de la empresa, sino sino como parte de esta sociedad que todos formamos, ¿no? Y me parece algo muy rescatable esto que tuve la oportunidad de ver en el, bueno, más allá de que Sarita también me regaló el libro Viviendo con Alegría, que habla un poco del resumen de la historia de su abuelo. Anoche estaba repasando algunas cosas, pero más allá de eso tuve la oportunidad de ver el video que compartieron en Instagram, y una hija de un trabajador de la empresa que él dirigía habla de que él siempre veía a la empresa como una comunidad, como algo que, además de tener que vivir en comunión dentro de la empresa, estaba inserto dentro de un lugar y tenía que ser partícipe también de ese lugar, ¿no? Y hablaba y decía, tal vez por su instrucción en la Marina, hablaba de que todos estábamos en el mismo barco. Y muchas veces esa frase también las decimos nosotros, los políticos. ¿Qué significa estar todos en el mismo barco, no? Y me parece que si lo vemos desde el lado de empresarial, creo que tanto la política como el sector empresarial da respuestas para lo mismo. A cuestiones muy profundas de los seres humanos. Por un lado, las empresas, todo lo que tiene que ver con la necesidad de sustento, suplir sustento, seguridad, superación. Y por el otro lado, la política suple la necesidad de cierta organización que necesita nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, me parece que es un importante trabajo el que tenemos que hacer para tanto la política como el sector empresarial, aprendamos a vivir en armonía en esta sociedad que tenemos.
Y justamente Enrique había logrado tener una armonía entre el empresario, entre el político, entre los gremiales. Realmente Enrique tenía una gran devoción por el trabajador y así lo demostraba, ¿no? Les recomiendo que lean los libros de Enrique. Pueden solicitarlos al 11 30 98 000, les mandamos el PDF con todos los libros, son online, no los tienen que pagar, así que lo piden y se lo enviamos. Y el licenciado Gastón Bordier, director de Banco Galicia, decía unas palabras, realmente una exposición muy interesante sobre ¿qué necesita la Argentina para mejorar?
Claramente, la herramienta es el diálogo, ¿ok? Pero lo que es importante para tener diálogo son quiénes son los interlocutores que se sientan a la mesa. Y Enrique, cuando decidió canalizar su vocación, llamémosle apostólica, en el sector empresarial, había tenido una capacitación previa que incluía, como bien dijo María Belén, la Escuela Naval, pero también salió a mirar al mundo qué es lo que había, cómo funcionaba el mundo, cómo hacían los que les iba mejor. Entonces, claramente, y él le tocó un entorno, como bien dijeron antes, muy difícil, porque estábamos hablando de Segunda Guerra Mundial, salía de la Segunda Guerra Mundial, salió inclusive a ayudar a Europa. Digo, nosotros estamos viviendo un momento muy difícil de la Argentina y muy desafiante del mundo por toda la transformación que estamos viviendo a partir de la revolución digital. Entonces, necesitamos interlocutores capacitados. Necesitamos gente que tenga capacitación en qué está pasando, porque es muy difícil definir qué va a pasar el año que viene o el otro, donde la velocidad de nacimiento y de reconversión de empresas es enorme. Necesitamos gente con vocación de diálogo, pero que sepa de qué se habla. Nosotros hemos recuperado, gracias a Dios, la democracia. Pero recuperar la democracia no es tener una agenda de elecciones cada 2 años. Eso no es democracia. Democracia es mucho más. Nosotros lo que necesitamos es tener respetar la Constitución, tener un marco jurídico, tener seguridad donde se desarrollen las inversiones, pero para lo cual tenemos que definir entre todos un norte para que en ese barco que estamos la brújula esté imantada, que sepamos dónde ir. Que sepamos, algunos querrán ir por la colectora, otros por la autopista, otros por el camino de tierra. Vamos un norte, tenemos que coincidir en 3 o 4 cosas, diría yo, básicas, y no en todo, para definir a dónde quiere ir la Argentina. Salir y mirar en el mundo cómo les va a los países, o qué hicieron los países que les va mejor. Claramente es una forma de aprendizaje. Yo creo que se puede, hay ejemplos en el mundo, que demuestran esto. Todo el mundo usa el ejemplo más común, es el del Pacto de la Moncloa en España, pero también hay que mirar lo que pasó en Australia hace 30 años. Y en la Argentina hay, como mencionó Daniel, pequeños ejemplos de cosas de que se puede. Yo hoy hay uno mucho más reciente que quiero también hacer mención e incluir, que es lo que está pasando en RAP. RAP es la Red de Acción Política, que busca fomentar la amistad cívica entre políticos y empresarios para poder construir sindicalistas. Se ha firmado un documento entre 200 políticos de todos los partidos, donde se ha llegado a un acuerdo de cuáles serían las cosas mínimas que hacer para poder sacar el país adelante. Porque para poder combatir la pobreza, podremos tener herramientas iniciales como una prestación básica o asistencialismo, pero la dignidad del hombre, como lo plantea Francisco, tanto en Laudato Si y en Fratelli, Fratelli Tutti, es permitirle que el hombre pueda ser digno a partir de su propio desarrollo, o sea, generar trabajo. Esa es una agenda de producción que tenemos que instalar en Argentina y discutir eso. Creo que es clave.
Y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas tiene varias acciones dentro de la asociación. Una se llama Bases para el Bien, otra es Somos Uno, y trabajan en función de generar ayudas a quienes más lo necesitan. Vamos a escuchar a la licenciada Silvia Ulla, que es de la mesa directiva de ACDE, comentándonos brevemente sobre esta labor.
El ejemplo de algo que sí funcionó fue porque estábamos todos inmersos en una realidad que aún sigue siendo muy profunda. Cuando se generó la iniciativa de Seamos Uno, varias de nuestras asociaciones trabajaron en conjunto, se logró el objetivo, pero fue un trabajo en conjunto también con el gobierno, con el que pudimos sentarnos, hablar, entender cuál era la canasta necesaria en cada una de esas familias, pudimos articular rápidamente la acción y el trabajo, y fue a partir de trabajar juntos, ¿no? No fue algo, una acción solo del empresariado, ni solo de algunas instituciones del empresariado, sino fue bastante, bastante juntos en un problema, todos juntos trabajamos para dar esta alimentación rápidamente a los que necesitaban.
UNIAPAC y ACDE evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Yo, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y, para los católicos, acudan a su intercesión para ser buenos empresarios.
Sarita, hablemos de Enrique y Cecilia, Cartas de Amor. ¿De qué se trata este libro?
Bueno, son más de 1.600 cartas que se intercambiaron entre Enrique y yo y Cecilia Bunge. Los dos fueron mis abuelos. Mi mamá era la segunda de las hijas y vivió con Enrique hasta los 16 años, en que él murió de un cáncer. Y si hoy vivieran, los dos tendrían 100 años. Empezaron a escribirse a los 19 años, porque Enrique estaba en la Marina y viajaba mucho, navegaba por su trabajo. Y súper edificante también conocer que ellos se propusieron lo que vivieron de esta finalidad de hacerse felices mutuamente. Y a abuela le encantó eso. Le decía, sé feliz tú, que si eres feliz yo también lo voy a hacer, que viva sin preocupaciones, porque ella había perdido a su mamá y a su abuelita de muy chiquita y había sufrido mucho, algunas depresiones. Entonces le propuso a esta abuela, le encantó esta idea de hacerse felices mutuamente, y como persiguían este mismo fin, estaban seguros de que no iban a tener peleas.
En el momento que tu abuela Cecilia te entregó las cartas, ¿cómo reaccionaste?
Y me impactó que estaban todas en pila, súper ordenadas, con ese papel finito, todas las de ella, las de él. Me impresionó ver tantas, tantas, porque eran pilas así, de cartas entre ella y su marido. Y pensé, qué ganas de leerlas. Y en un momento de... A los 12 años de casado hay una carta que me encantó. Cuando la leí, flashé, que dice, que estaba enamoradísimo de ella como novio, como marido, como copartícipe del sacramento grande del matrimonio. Más que nunca y más en Cristo, ¿no? Querían unirse en Dios, por Dios y para Dios.
Sarita, ¿cómo fue el criterio de selección de las cartas que aparecen en el libro?
Dije, bueno, eran como 5.000 cartas, como 5.000 páginas. Dije, esto es imposible de publicar. Y bueno, fui seleccionando primero las que más me gustaban, después lo fui poniendo en temas y cronológicamente de recién casados. Bueno, primero de novios, de recién casados y luego las últimas cartas de los últimos tiempos antes de morir.
En estos tiempos difíciles, también por momentos complejos, ¿qué mensaje, qué nos quieren decir las cartas de Cecilia y Enrique hoy en día?
Y que se puede formar un matrimonio con una felicidad relativa, pero real, ¿no? Como decía Enrique, que todos los detalles de la vida matrimonial que se presentan en cualquier matrimonio, ellos trataban de esquivarlos o dominarlos. Que se es mucho más feliz, ¿no? Viviendo el matrimonio como lo vivieron ellos, y que vale la pena vivirlo así, con los cimientos en Dios, buscando hacer feliz al otro.
¿Qué querés promover con el ejemplar?
Que se puede vivir en una vida, digamos, familiar o de trabajo en la empresa. Esos pequeños detalles, bueno, con la gracia de Dios, como decía el Papa Francisco Gaudete et Exsultate, él pone un ejemplo de las cartas de San Pablo a los filipenses, de considerar a los demás como superiores. Está en el Evangelio y él se lo proponía, ¿no? Y abuela decía que Enrique hacía florecer las cualidades de la gente, que a veces ella pensaba alguien es medio tonto y que esa persona después tenía unas cualidades maravillosas y que Enrique se había propuesto esto que decía Santa Catalina de Siena, que nadie que se acercara a uno se retirara sin estar mejor.
Si tuvieses la posibilidad de estar con Enrique, de estar con Cecilia en estos momentos, ¿qué le dirías?
Ay, sí, los abrazaría y les diría muchísimas gracias, gracias por este ejemplo. Qué ganas de escucharlo rezar, que me gustaría escucharlo rezar con esa confianza absoluta que tenía en Dios. Y bueno, me parece que es el modo de ser feliz, bueno, de la mayoría de la gente, porque hay otras vocaciones que no son todos. Somos seres familiares, somos hijos de alguien, o sea, es algo básico, fundamental, y muchos somos madres o padres, o sea, el ser familiar es parte de la esencia del ser humano y que si logra darse amorosamente, digamos, dar y recibir el amor, logra, digamos, cumplir con la vocación que Dios nos da a la mayoría de las personas, ¿no? Todo ese ejemplo de vivir los sacramentos, de ir a misa acá a la iglesia del Pilar a las 7 de la mañana todos los días. Nada, porque gracias y gracias y gracias, eso diría.
Qué hermoso mensaje que nos deja Sarita, nieta de Enrique, quien hizo una recopilación de todas las cartas en este libro que ella menciona, Cartas de Amor de Enrique y Cecilia, libro que pueden encontrar en todas las librerías. Es un libro donde no tiene ningún desperdicio, la verdad, porque son todas las cartas que se escribía Enrique con Cecilia. Vuelvo a repetirles, manden sus mensajes por WhatsApp al 11 30 98 1000. Agradecemos, pero de todo corazón, a quienes nos escriben todas las semanas, quienes nos dan consejos, quienes dejan sus palabras, hasta nos dejan algo que es muy, pero muy profundo, ¿no? Un rezo para Enrique y yo. Realmente agradecemos a todos los oyentes. 11-30-98-1000, nombre, apellido y zona, y nos dejan el pedido que están necesitando. Nosotros vamos a estar escribiéndoles y nos encontramos la próxima semana. ¿Dónde va a ser? Acá en el programa de Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.